ambientales o incluso movimientos ecologistas y este, todo este tipo de movimientos culturales.
Bueno, pues esa píldora que están escuchando en directo en la FM, en radio.usal.es, la escucharemos al completo ya en lo que será el programa de podcast que colgaremos en la página web de la radio, porque tiene que continuar este directo. Que mañana de radio tan intensísima llevamos ya vivida, cuántas caras, qué emoción, desde luego, es vivir un día de la radio de esta manera tan estupenda que estamos haciendo aquí en la emisora universitaria, donde además conmemoramos nuestros 40 años y este es nuestro primer programa especial para hacerlo. Y en este programa, y bueno, y en muchos otros, yo no puedo nunca dejar de tener en cartera y a mi lado a una persona a la que admiro muchísimo, que ha hecho mucha radio también conmigo, que ha además proyectos muy innovadores y que han calado, han tenido un importante calado en la ciudad de Salamanca y bueno, y a nivel internacional. Se trata de la profesora Esther Martínez Quinteiro, ella es experta en derechos humanos y ya les digo, ya les comento que hemos hecho muchas cosas en radio juntas, las seguimos haciendo y yo sobre todo estoy muy orgullosa, Esther, del Observatorio Radiofónico de la Violencia de Género, que también nos puede escuchar otra de las personas que protagonizaba, ¿no?, esa iniciativa. Está aquí Santiago Juanes, que qué bien lo hace Santiago, es que estaría uno escuchándolo toda la mañana, qué pena que tuviera que acabar ya esa mesa. Bienvenida, Esther.
Bien hallada. Buenos días a todas las personas que están oyendo esta emisión, que me parece importantísima, y lo primero de todo, decirte que felicidades por la iniciativa, por tratar del asunto del cambio climático, que me parece tan fundamental, pero también por todo lo que estás reflexionando sobre lo que ha hecho la radio en 30 años. Estamos en el día de la radio, pero estamos también en el día de Radio USAL, y creo que esta empresa no era una cosa fácil y que tú la has llevado verdaderamente de una forma admirable.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Esther, porque sé además, y tengo que decirlo también públicamente, que estás aquí en un día difícil, sí, en un día difícil para ti, así que muchísimo más agradecida porque estás además desde primera hora de la mañana. Y nos acompaña también Eduardo Jiménez, que bueno, es la colaboración con la radio por parte de él ha surgido después, aunque el programa que en este momento representas y que coordinas sí que lleva ya tiempo de emisión en Radio Universidad de Salamanca, es el programa Conticinium, Eduardo.
Exactamente. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a este día tan especial. Me sumo a las felicitaciones de Esther. Y efectivamente, este año justo cumplimos también 10 años. Estamos también de enhorabuena, aniversario. Y bueno, justo va de la mano con los 30 años de la universidad y agradecido también de estar aquí este día de la radio con vosotros.
Bueno, que tú nos vas a poner al tanto, sí que tenemos que ser breves, ya os lo vengo comentando. Esther, tú eres experta en derechos humanos y yo sé que el cambio climático también tiene algún tipo de vinculación con los derechos humanos. Al final todo afecta, ¿no?, a los derechos humanos y el cambio climático también lo hace. No sé si te parece que nos comentes un poco en qué sentido y de qué manera y cuán profundamente puede influir ese cambio climático que estamos observando y que también estamos hablando esta mañana aquí en la radio. Expertos científicos han estado con nosotros. ¿De qué manera interfiere eso en los derechos humanos?
Pues hay una relación estrechísima, sin duda ninguna, aunque durante mucho tiempo pues no se vio así. Después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis ambiental, podéis suponer que ha sido terrible. Y sin embargo, no fue la preocupación esencial de la ONU. Había que reconstruir después de la guerra, había que lanzar todo el proceso de desarrollo económico, tanto el capitalismo de Estado como el capitalismo de mercado van a instaurar un esfuerzo enorme, a realizar un esfuerzo enorme para promover el desarrollo económico. Los años 50-70 son los años del gran capitalismo, tanto, ya digo, a nivel estatal en ciertos países como a nivel de mercado en otros. Y en esos años es el desarrollo, sobre todo, lo que preocupa. Y claro, el desarrollo produce muchas veces impactos en el medio ambiente que no siempre son positivos. La tecnología unas veces sirve para ayudar al medio ambiente y otras veces para destruirlo. Y esto no se ve durante mucho tiempo. La preocupación esencial de los países desarrollados era la explotación y la dominación. Y, por tanto, durante mucho tiempo no hubo una preocupación en la opinión pública mundial acerca de la destrucción medioambiental que podía acompañar al desarrollo. ¿Cuándo aparece? Aparece a partir de los años 60. A partir de los años 60 se empiezan a ver los resultados, a veces catastróficos, del desarrollo a nivel ambiental, y entonces hay una reacción. Pero la ONU tarda en buscar instrumentos para afrontar los resultados negativos del cambio climático, de la crisis climática, del desarrollo. Y hay dos razones para que tarde. Una, que la ONU tiene una perspectiva muy individual de los derechos humanos. Los derechos humanos se plantean en los primeros momentos como derechos de la persona, no derechos colectivos, no derechos de la humanidad o de la especie. En la declaración del año 48 esto es clarísimo. Los derechos son derechos exclusivamente individuales. Y los derechos colectivos se encuentran con una oposición dentro del marco de la ONU que se va a ir diluyendo, se va a ir ya hacia los derechos difusos o derechos colectivos, pero en el momento en que se plantea la posibilidad de desarrollar un derecho humano colectivo al medio ambiente, que es importantísimo, en ese momento los países en desarrollo dicen esto es una añagaza de los países desarrollados que han contaminado, que han estropeado el medio ambiente y ahora no quieren dejar que nosotros nos desarrollemos también. Y entonces hay que vencer esa resistencia de los países en desarrollo a sumarse al proyecto de elaborar un derecho colectivo al medio ambiente sano. Y para eso empieza a hablarse de desarrollo sostenible. En los años 80, en el año 86, se consigue hacer una declaración sobre el derecho humano al desarrollo. Ahí no hay tanto problema, pero sin embargo se impide que se desarrolle un derecho colectivo al medio ambiente. La razón es, por un lado, la oposición a los derechos difusos o colectivos y, por otro, la resistencia primero de los países desarrollados que no quieren dejar de contaminar y por tanto cuando hablan de derecho al medio ambiente están pensando en frenar el desarrollo de los países en desarrollo y todo esto sumado va a crear una problemática que hace difícil vencer esta resistencia. Avanzamos en ese sentido, sí, un poco. Hay algunos convenios característicos del mundo de los derechos humanos que se están desarrollando. Por ejemplo, en el año 98 la Convención de Aarhus diseña un derecho individual al medio ambiente, pero individual. Cada persona tiene derecho a reclamar si el medio ambiente del entorno le perjudica, pero claro está, eso no es una solución para el medio ambiente, por una razón. El medio ambiente depende de las emisiones muchas veces de otros países o de las emisiones del conjunto del mundo y es un problema planetario que no se puede resolver mediante reclamaciones de tipo individual. Se resuelven algunos problemas de tipo individual, no es poco, pero no se resuelven los problemas colectivos. Entonces, la ONU empieza a pensar cómo se puede actuar y lo que se hace son, pues, por ejemplo, el convenio marco del cambio climático, que no es un convenio sobre derechos humanos, en donde se habla de la responsabilidad de los estados y de la justicia climática para con los países en desarrollo, o en el año 97 el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que lo que hace es intentar que los estados se comprometan a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Ese protocolo llega a tener muchos ratificantes, esto es un protocolo vinculante, pero realmente no resuelve en absoluto todo el problema climático cuando se intenta mejorar. En el año 2012 no se consigue ya que los países ratifiquen y en el año 2015 empieza un proceso nuevo, un momento nuevo, que es el momento en que ya se renuncia a convenios de carácter vinculante jurídicamente y se va a los pactos. A los pactos como lo es, por ejemplo, la Agenda 2030, donde también hay una preocupación medioambiental. Pero realmente falta una declaración, un derecho humano al medio ambiente que sigue encontrándose resistencias. En el año 2018, porque me dices que vaya un poco deprisa, se crean los principios, o se intenta crear unos principios marcos sobre derechos humanos y medio ambiente. Y esos principios no resuelven exactamente porque son derecho blando, son derecho orientativo, no son derecho vinculante. Y después nos vamos a encontrar con algunos intentos para imponer la idea de que el derecho al medio ambiente es un derecho humano. Recuerdo en el año 2021 la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que dice que el derecho al medio ambiente es un derecho humano o en el año 22, es decir, muy recientemente, la Asamblea General de la ONU reconoce que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente sano. Pero claro está, para quien entiende un poco de derecho, esto es normas de carácter o resoluciones o declaraciones de carácter orientativo. principios que vienen muy bien porque son pedagógicos, porque pueden llegar hasta los jueces, porque pueden servir para crear un ambiente favorable al desarrollo de este derecho humano que hace falta, pero no tenemos todavía un convenio de carácter vinculante que declare y que obligue a cumplir con el derecho humano al medio ambiente a escala planetaria. Y esto es muy necesario. De momento, más bien vemos un retroceso en algunos aspectos. La posición de Estados Unidos en este momento, ya en el año 17 Trump se fue del Acuerdo de París del año 2015, que era voluntarista ciertamente, que no creaba un marco vinculante, se fue en el 17. En el año 21 vimos volver a Estados Unidos con Biden y acabamos de ver que Trump en el segundo mandato ha decidido volver a marcharse del Acuerdo de París. Es decir, no tenemos un marco vinculante de carácter jurídico y los acuerdos de carácter voluntario se tambalean, porque si Estados Unidos se retira indudablemente del Tratado de París, los fondos de financiación para los países en desarrollo y para las transformaciones de cambio climático van a resentirse tremendamente. Y además, bueno, no deja de ser un país emisor de gases a la atmósfera. Cuando se retiraron en el primer momento ya dijeron que es que eso perjudicaba su economía. Si seguimos teniendo un planteamiento economicista, mucho me temo que vamos mal, porque el cambio climático, esta mañana Guillermo nos decía que no era todo lo que se decía verdad, pero que ciertamente hay que cuidarlo porque estamos en un momento difícil.
Desde luego yo creo que hemos avanzado mucho más en la radio que en la protección del medio ambiente. Yo creo que sí. Este año se unen esos dos conceptos y sí que hemos avanzado mucho más. Y Eduardo nos va a ilustrar un poquitín también qué pasa en Europa, ¿no? Porque sabemos que hay un pacto verde europeo, ¿no? No sé si nos quieres ilustrar un poco lo que nos envuelve también normativamente y qué esperanzas podemos tener de que de Europa sí que salgan iniciativas, ¿no?, que puedan frenar todo ese cambio climático.
Efectivamente, vamos a hablar un poco sobre ese Pacto Verde Europeo y a explicar en qué consiste y qué trae consigo, recogiendo también el guante de lo que nos rodea hoy del tema del cambio climático. Y es que Europa se enfrenta a uno de los mayores desafíos de nuestra era, que es esa crisis climática, y para hacerle frente, la Unión Europea apuesta por ese Pacto Verde Europeo, que es una hoja de ruta que busca transformar nuestro modelo económico y hacer frente al cambio climático y garantizar un futuro sostenible. Pero la cuestión es exactamente qué es ese Pacto Verde, qué implica y por qué algunos sectores lo ven como un problema. Ese Pacto Verde Europeo es un plan ambicioso donde Europa, la Unión Europea, pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esta nos hablaba de 2030, pues ya nos vamos un poco más hasta el 2050. Y en otras palabras, quiere decir que Europa quiere reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero en estas próximas décadas. Es un compromiso que sin duda no tiene precedentes, que afecta también a sectores clave como son la energía, la agricultura, el transporte o la industria. ¿Qué medidas trae consigo este pacto? O sea, ¿qué es exactamente lo que quiere decir este pacto? Para lograr lo que es esta transformación, la Unión Europea ha diseñado un conjunto de estrategias que van desde la inversión en energías renovables hasta la creación de ciudades más sostenibles, que ya lo estamos viendo, pasando por un modelo de economía circular que reduzca esa contaminación y el despilfarro de esos recursos. También se han propuesto leyes para que la industria reduzca sus emisiones y que el transporte sea menos contaminante. En definitiva, es un cambio de paradigma que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Pero como todo gran cambio, este plan no está exento de controversias, y es que si bien el Pacto Verde pretende combatir el cambio climático, también genera tensiones políticas y económicas, como todas estas cuestiones, y hemos visto que algunos partidos, sobre todo conservadores y de ultraderecha, han criticado este plan y el plan por considerar que supone un freno para la economía y es un coste excesivo para sectores, como hemos comentado antes, como la agricultura y la industria. Y de hecho ya lo estamos viendo en países como Alemania, Francia o Países Bajos, donde las protestas de agricultores son una muestra de este conflicto. ¿Por qué? Porque muchos temen que estas restricciones medioambientales impuestas por el Pacto Verde limiten su producción, aumenten los costes, y es algo que podría afectar a la competitividad europea en lo que es el mercado global, y más viendo cómo se comportan otros actores. Si miramos hacia el Parlamento, veremos que el ascenso de fuerzas políticas escépticas con la agenda climática ha generado un bloqueo en algunas reformas clave, Mientras unos defienden la necesidad de actuar con urgencia, otros argumentan que las medidas impuestas afectan negativamente a lo que es la economía y sectores clave, también como la automoción o la ganadería. Entonces, ¿cuál es el futuro de este pacto verde europeo? Que es lo que tenemos que preguntarnos. La realidad es que el camino hacia un continente más sostenible no será fácil, pero lo que sí que está claro es que ese debate está sobre la mesa y el gran reto será encontrar ese equilibrio entre lo que es la urgencia climática y la viabilidad económica, evitando que esas resistencias políticas frenen el avance hacia una Europa más verde y justa, que realmente es lo que queremos conseguir o lo que se quiere conseguir con este pacto verde europeo. Y bueno, al final, para terminar con una pregunta, es si estamos listos realmente para asumir este cambio o todavía queda un largo camino por recorrer. Yo creo que aún queda un largo camino por recorrer, pero el futuro del planeta se está jugando ahora y no se va a jugar mañana.
Desde luego, es el presente, ¿no? Esther, yo no sé si quería añadir algo, ya siempre
sí,
tiene alguna aportación.
Muy brevemente, es que Europa sola no puede. Europa puede hacer todo el cambio climático que quiera. Pero si otros países siguen contaminando, pues estamos perdidos. Y la competencia comercial e industrial va a echar para atrás el proyecto europeo. De modo que esto tiene que resolverse a escala planetaria. Por eso sería tan importante que consiguiéramos convenios jurídicamente vinculantes que obligaran a todos los países de la Tierra. Y ahí está el problema, por tanto. Y además yo creo que el Pacto Verde ya está en retroceso, desgraciadamente.
Tendríamos que dedicar todos los días de la radio a hablar un poco de este tema, no solamente hoy, que además tampoco lo hemos hecho con mucha profusión, pero habría que dedicar mucho tiempo, ¿no?, a hablar de este asunto, que es vital, es importantísimo. Vamos a concluir ya esta mesa, pero quería que me hablaras un poco de esto, Eduardo, porque decías que una planta...
¿Qué es esto?
Pensamos en naturaleza o en medio ambiente, es que siempre pensamos en árboles. Exacto. Un árbol no podíamos traer, ¿no? Ya tenemos la secuoya allí.
Era muy complicado.
Y hemos traído esta planta, se llama Anthurium, creo que es su nombre, lo he buscado, Anthurium.
No tenemos ningún experto por aquí, ¿no?
Es un Anthurium rojo. Bueno, pues explícanos un poco por qué pedías tú esto.
La idea era simbolizar de alguna manera el tema que nos llevaba hoy, que nos rodeaba hoy, que era el cambio climático. Y queríamos también, dentro de este pacto europeo, uno de los objetivos es llegar a 3.000 millones de árboles plantados a finales de esta década, y queríamos contribuir de alguna manera, ya que la logística era complicada, lo de traer aquí y plantar un árbol. Decidimos simbolizarlo con trayendo una planta que simbolizara tanto este día como esta apuesta, tanto de la Radio Universidad como de la Universidad de Salamanca, por contribuir a la mejora de...
Bueno, que es la planta del corazón también, me han dicho esta mañana en la tienda, los 30 años de Radio Universidad de Salamanca, pues puede ser un recuerdo bonito, ¿no?, de este día.
Es una preciosidad. Esta planta yo la he visto en Brasil y aquí adquiere unas dimensiones normales, pero en Brasil es gigantesca. Es maravillosa.
Bueno, lo vamos a dejar unos cuantos años por aquí, luego te la llevas a Brasil. Y la terminamos de criar allí.
Me la llevo.
Muchísimas gracias.
A mí me parece que Guillermo decía esta mañana algo muy serio. No solamente tenemos que dejar de emitir gases invernaderos, sino que tenemos que crear una naturaleza o proteger una naturaleza o reforestar para que absorba esos gases también. Y ahí está la vegetación y ahí está la cuestión de la reforestación. Me parece una idea excelente, Eduardo, la que has tenido detrás de esta planta, porque es todo un símbolo de lo que necesitamos: proteger y promover la reforestación y la vegetación, y pequeña y grande, no solo los árboles. Ahora en Salamanca creo que se está haciendo un esfuerzo para plantar una serie de plantitas pequeñas que por lo visto absorben los gases invernadero. No son muy bonitas, pero deben de ser muy útiles.
Pues seguro que los compañeros de la radio ahora podemos empezar con ese tema, si queréis, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de radio, ahora dentro de un momento.
Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma.
Quiero felicitar a Radio Universidad de Salamanca por estos 30 años de cumpleaños. La verdad es que hacéis una labor fantástica. Felicitar a todos los que estáis al frente de esta radio tan importante, porque el conjunto de la sociedad salmantina, y debería ser de toda la española, debemos estar orgullosa de nuestras universidades, que como la Universidad de Salamanca hemos tenido muchas ocasiones de estudiar aquí, y de aplicar nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido en esta gran Universidad de Salamanca cuando hemos desarrollado nuestras actividades profesionales.
Que vamos a hablar ya por fin de radio, ¿no? Y de radio local, porque estamos con compañeros de emisoras de aquí de Salamanca, Santiago Juanes, que ya se ha estrenado esta mañana en este especial de Radio Universidad de Salamanca. Hola de nuevo, Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos poco tiempo, ¿eh?
Sé, lo sé.
Fernando Barbero, de Intereconomía. Bueno, buenas tardes, casi ya, Fernando.
Buenas tardes, Elena, y felicidades a ti también y a todos los compañeros que están hoy aquí en la mesa y a todos los oyentes. Hoy es el Día Internacional de la Radio.
Muchísimas gracias por haber querido estar, Fernando. Y Félix Rivas, que bueno, que es el niño, ¿no? Es el niño,
ojalá,
pequeño, ¿no?
Ojalá,
de esta mesa.
Ojalá.
Yo creo que sí, que eres el más
tal?
joven, pero además de la emisora que se ha abierto última aquí en Salamanca.
Si es por emisora, todavía estamos en pañales.
Así estáis que si es, en pañales, ¿no?
Estamos todavía con esas pataletas.
Con potitos todavía y biberones.
Bueno, pero ya había hecho radio L, ¿eh?
Hace muchos años, sí,
sí. He hecho radio, televisión, o sea que no es nuevo en la profesión.
Oye, y tú ahora, cuando estás en una radio que está recién montada, ¿habías trabajado en radio antes o es la primera vez?
No, además yo empecé haciendo prácticas en radio. Empecé, seguro que Santiago se acuerda y Fernando también, Iris Televisión, una tele, hace muchos años, y a la vez empecé a hacer prácticas en radio, que era lo que me gustaba y por lo que yo me metí en esta profesión. Y luego sí, también estuve haciendo, bueno, en Radio Nacional también estuve haciendo deportes y demás, así que sí, yo había estado en la radio, lo único que llevaba muchos años sin hacerla.
¿Y cómo te la has encontrado? Porque esa era la pregunta. O sea, ¿es muy diferente aquello que hacías hace unos años y lo que te has encontrado ahora?
Eso es como montar en bicicleta, Elena.
No se olvide.
No se olvida.
Pero es totalmente diferente, ¿eh? Aquel Revox y aquellas cintas que había, era todo mucho más arcaico, más de orfebrería, casi artesanal. Ahora es todo digital y luego también para lo bueno y para lo malo, porque claro, hoy en día, por ejemplo, yo nunca había hecho el aspecto técnico y ahora también hay que hacerlo, el autocontrol famoso. Entonces es todo muy diferente y era lo que más me asustaba. Digo, ¿yo cómo voy a estar hablando a la vez que estoy apretando botones, llamando al siguiente invitado o abriendo la puerta, que hoy Santiago lo ha visto?
Sí. Uh-huh. Es verdad que cada vez somos más polivalentes, ¿no? O sea que yo
hombre,
creo que
orquesta.
Pero yo creo que eso era antes y ahora, ¿no? ¿No pensáis lo mismo, compañeros, que siempre hemos hecho de todo?
Pero vamos a ver, pero yo es que empecé así, de esa manera, quiero decir. Hubo un momento en que yo tenía un técnico de control enfrente que me hacía así con el dedo y tal, y esto y subía, bajaba y tal, pero luego, cuando empieza la frecuencia modulada, que los 40 principales en Salamanca, hacíamos autocontrol y aquello era yo me lo guiso, yo me lo como. Y entonces, pero eso incluía las entrevistas, es decir, cuando traigo a Salamanca Alaska, pues ahí estábamos los dos en aquel cuartito que era la frecuencia modulada, hablando los dos así casi en la intimidad. Y esto ya lo habíamos visto.
Bueno, una intimidad con Olvido Gara, ¿no?
Sí.
Fíjate.
Entonces, y esto ya lo habíamos visto en las películas de la radio de Estados Unidos, el famoso hombre lobo y todas estas cosas, bueno, hacían autocontrol, con lo cual.
Esa de Steven, sí.
Claro, está muy bonito ir al estudio principal de la SER, de la COPE y tal, y ver allí los productores del programa y tal, pero la radio local es otra cosa y el autocontrol me parece que es algo que ha venido para quedarse y que, en fin, va a durar mucho
tiempo. De todas maneras,
experiencia, Fernando, ¿cómo es?
No es algo que hayamos que se haya inventado en los últimos años, el tema del autocontrol. De hecho, yo, Santiago, yo estuve en 40 principales también, empecé mis pinitos de la radio ahí y yo me acuerdo que el autocontrol de antes no tenía nada que ver con el de ahora, decía Félix. Es que mi gran reto era hacer autocontrol y hablar a la vez. Félix, es que tú ahora manejas un ratón, como quien dice, un ratón de ordenador. Entonces, Santiago, yo me acuerdo la caja de plástico que nos daban cuando yo hacía mi turno de 7 a 8 de la tarde. Me daban una caja de plástico, en una, como estas de la fruta, y ahí estaban metidas todas las todos los cartuchos con las cuñas que había que poner. Pero es que aparte de eso se ponían discos. Había que poner discos, porque entonces los CDs, yo cuando estuve, estaba empezando el CD, pero se ponían discos. Y los discos abultaban y pesaban. O sea, tú para una hora de radio te ibas con 3 o 4 cajas al estudio. Bueno, y, si tenías, vamos... y te hacían falta brazos.
A ver, si vamos a echar un pulso de edad, yo antes de los cartuchos famosos manejábamos unas microcintas de rebos así de
yo no estoy jubilado, Santiago. Entonces, claro.
Entonces, cuando mientras sonaba aquello que eran 20 segundos tú tenías que poner la otra,
claro,
y preparar la otra y ibas mezclando aquello, que aquello era una verdadera locura. Y antes de todo eso no se grababa. Es decir, lo que se hacía era la publicidad en directo. Y yo soy, en fin, yo soy de los que todavía se acuerdan de las guías comerciales, entonces de los famosos anuncios. Por ejemplo, aquel de Calzados Mico, Corrillo 11, Calzados Mico, Corrillo 11, Calzados Mico, Corrillo 11. Y aquello era tener que luchar contra la risa cuando llegaron las películas del destape a España. Y entonces tú tenías que decir, muy serio, Cine Taramona, a las 5:08:10:45, Teodoro le mete mano al tesoro. Y todo esto tenías
sin reírte,
que decir,
¿eh?
Sin reírte.
Claro.
Tenías que hacer un
yo
esfuerzo
no hubiera podido.
Extraordinario. No, no. Sí, porque yo miraba al lado y tenía a venerables locutores de la radio que habían sido del cuadro de actores de la radio de la posguerra, que te miraban cuando te decía, como se me echa, le doy una colleja que lo está.
Pero bueno, es verdad que existe esa película. Existía esa película, Santiago. No, no, no.
Bueno, es que...
Y otras peores todavía.
Bueno,
pero mira...
En el cine Llorente, en el cine Victoria, por favor. Pero yo me acuerdo especialmente de aquella. Igual que me acuerdo perfectamente de mi famosa equivocación, que había que decir, autopista... Semanario al servicio del conductor. Y yo dije, autopsia, revista al servicio del conductor. Y la pobre Conchita San Román, que en paz descanse, me miró así, cogió la mano izquierda, me dio una galleta que fui de cara contra el micrófono.
Pero vamos, hablaba Santiago antes de lo que han cambiado las cosas, de que ahora vamos escuchando la radio, incluso ya no es la radio en directo, es la radio que se ha emitido ya hace unas horas, hace unos días, o que incluso no se ha llegado todavía a emitir. Pero yo no es por edad ni por nada, Santiago, pero recuerda, y aprovechando que está aquí Félix también, que Félix...
Pues Félix es un niño.
Sí, pero yo le sigo en redes sociales. Yo le sigo en redes sociales. Esto de las redes sociales, de verdad, a mí me está matando. Esto de las redes sociales, que está muchos días haciendo radio fuera de los estudios de su emisora en la que él trabaja. Félix, cuando teníamos que hacer algo en directo, tenías que irte al bar del pueblo y decirle que, por favor, te dejara desmontarle el teléfono para ponerle unas pinzas de cocodrilo. Eso, claro, no te puedes ni imaginar la cara que te ponía, aparte de tenerle ocupado el teléfono durante toda la mañana y hacer una conferencia. Entonces eran conferencias, pero claro, tenías que desmontarle el auricular y el micrófono, dejarlo ahí y poner unas pinzas de cocodrilo.
Oye, ¿y las microfónicas que se pedían en los campos de fútbol? Eso,
eso
lo veis
muy moderno, eso era ya posterior.
Bueno, pero las microfónicas fallaban de vez en cuando,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no,
sí.
No podías dar el partido.
Claro, claro.
Y te lo habían pagado.
Y te tenías que pegar con el señor que estaba intermediario, es decir, estabas en el campo de fútbol, había un señor en una centralita allí, con clavijas.
Donde pinchaba y conmutaba, claro.
Esto es difícil de explicar a los millennials y a la generación Z y todo, es imposible. Y luego estaba la emisora. Entonces, cu- Cuando fallaba, cuando no llegaba la señal del estadio a la emisora, pues entonces tú te pegabas con el de la centralita de teléfono.
Los de las chicas del cable, para entendernos todo.
Y el hombrito allí hacía, pues venga, pues por esto o por otro. Y hablaba en una jerga que yo no entendía absolutamente nada, pero bueno, al final las cosas...
Bueno,
las
yo
cosas
recuerdo una anécdota relacionada con las microfónicas, que estábamos, en este caso, radiando partidos de baloncesto. Y bueno, hubo que dejar de radiarlos porque fueron como 3 semanas consecutivas sin poder dar el partido.
Y luego una cosa...
Ganaron los de, ellos.
Pero poco, no se enteró nadie.
Hace poco hubo en Carvajosa, hace unos meses, hubo en Carvajosa una exposición de aparatos relacionados con la radio. Bueno, contribuimos y tal. Y
sí, después de verano fue algo así.
Alguien llevó el primer teléfono móvil de la radio.
Manivela.
Bueno, ¿cómo con manivela? A ver, lo primero, el primer teléfono móvil de la historia de la radio pesaba 5,5 kilos. O sea, había que ir cargado con un bidón de aceite de 5,5 litros. O sea, el hombro derecho destrozado, básicamente. ¡Oh, sorpresa! Primero el peso. En segundo lugar, la duración. Aquello, el teléfono móvil, era, pues eso, nada, era una cosa así, como una galleta, y todo lo demás, o sea, como 5,350 kilos, era la batería. Y la batería tenía una duración que no iba más allá de la hora. A la hora se acababa la batería y aquello era... Él no va más.
Te quedaba la manivela.
Sí, bueno.
Te quedaba.
Y aquello era una cosa increíble, increíble. Luego ya aquello se fue perfeccionando. Curiosamente, aquel teléfono móvil, que yo llegué a utilizar en un par de ocasiones, está hoy expuesto en el Museo de Telefónica de la calle Fuencarral de Madrid.
Uh-huh. Bueno, yo creo que nos están mirando un poco mal los chicos jóvenes, bueno, es que nos están mirando un poco mal, estarán pensando ¿de dónde han salido?
Pues prácticamente
estos vejestorios de qué nos están hablando.
Bueno, es que la radio ha cumplido 100 años.
Es que ha cumplido 100
el año
años
pasado,
y la emisora de
años.
La Universidad de Salamanca 30.
Pero no nosotros, muchos menos.
Una última cosa. Para las personas que todavía siguen apasionadas por la radio, que seguramente quieren hacer de la radio su vida profesional, ¿qué os enamoró de la radio? ¿Qué os sigue enamorando de la radio? ¿Por qué seguiríais en la radio? Una última reflexión que sea pues para ella, ¿no? Para la que es protagonista en el día de hoy. Félix, tú que eres el más chico.
Pues a veces por los pequeños detalles. Pues lo hablaba esta mañana con Santiago, fuera de aquí, que porque mi madre la ponía todas las mañanas en casa y la radio nos acompañaba todo el día y yo quería estar ahí. Y a veces sin saberlo te vas enamorando y cuando llega el momento de elegir una profesión dices, yo lo que quiero hacer es radio. Aunque luego la vida te iba por otros sitios y acabas haciendo tele o prensa, como es el caso, pero la radio tiene algo especial y es maravillosa y además da mucha compañía y también te informa y es relativamente inmediata porque en cuanto pasa algo casi te enteras al instante y yo creo que eso lo tiene la radio y no puede competir con nadie.
Es un todoterreno como nosotros, ¿no?
Vale, para todo. Y hoy en día, antes que hablaban de todos esos adelantos, hoy en día puedes hacer radio desde un teléfono móvil. No necesitas nada más para contar lo que está pasando. Entonces, eso también a quien está empezando le supone un aliciente, ¿no? Y las plataformas de podcast son escaparates absolutos para hacer tu propia radio. Se puede inventar radio hoy en día desde cualquier sitio.
Bueno, yo...
Fernando, ¿qué dirías tú?
Yo voy a animar un poco más, vale, a la gente joven. Está muy bien esto de el enamoramiento de la radio y da igual, pero yo, en fin, informo a todos aquellos alumnos de comunicación, periodismo, a todos aquellos que tienen dudas sobre la radio, que sepáis que cuando entráis en la radio no os dan un carnet, pero sí vais a poder entrar gratis a los conciertos. Esto es fantástico. O sea, tú dices, oye, soy de la radio, tal, ¿eh? Y entras.
Y en buenos sitios.
Y en buenos sitios. Y entras a informar. Luego, a partir de ahí, pues tienes otras satisfacciones. El ser útil a la sociedad. Si te gusta la música, acceder en primicia a mucha música, divulgarla, tener cierta notoriedad entre los vecinos de tu comunidad. En fin, esas pequeñas cosas. Pero, insisto, podemos irnos también a otros temas menos románticos, más crematísticos.
Bueno, lo dices tú precisamente.
A la autopsia de antes.
Para todo, porque Santiago, se puede vivir sin la radio, porque te has jubilado hace nada.
El 29 de julio.
Y fíjate, yo creo que va contando días, horas, semanas. Es difícil vivir sin ella, ¿no? Supongo que deja un vacío muy grande.
No, a ver... Estaba...
Era tu trabajo, ¿verdad? Al fin y al cabo.
Yo estaba...
De todas maneras, Santiago, perdóname que te interrumpa. Te he estado escuchando antes, hace media hora, cuando has estado aquí en la mesa. Yo no me creo que estés visitando obras, ¿eh? No, perdóname, pero no me lo creo.
Pues es verdad. Fernando, pregúntame por la obra que quieras.
No me lo creo.
Vamos a ver. O sea, el 29 de julio yo prometí pasar al barbecho.
¿Cuántos aparatos de radio tienes en casa?
Pues entre 4 y 5. Pero
a ver, cada uno con una emisora.
Pero yo te comentaba, por ejemplo, pues no, todavía a las 6 de la mañana abres el ojo. La gran ventaja es que no tienes que levantarte de la cama como un resorte, tampoco tienes que preocuparte por las ruedas de prensa y tal y igual. Pero bueno, que de verdad se puede vivir sin la radio perfectamente. Yo me pasé, además hice la declaración de principios, me pasé a la trinchera y yo os escucho y a veces me enfado y la mayoría de las veces no me enfado. Me enfado mucho con la televisión porque, como le decía Félix, la televisión se ha convertido en un intruso en el modelo de la radio. Y hoy escuchas la televisión en vez de verla porque es una castaña pilonga las imágenes que te ponen. Tú te puedes estar haciendo cosas escachas y escuchando la televisión. Vaya porquería de televisión, que no, las imágenes no te llaman la atención. Y sí, voy a ver obras y me interesa. Y voy a clases de dibujo. Y dentro de poco iré a gimnasia de rehabilitación. O sea, vamos a ver, estoy ejerciendo de jubilado, porque tenía muchas ganas de... Yo podía hacer una radio del jubilado, por ejemplo. O sea, y escribir el visitador de obras. Os puedo contar cómo va la obra...
Hacemos un programa en Radio Usar.
Lo del cambio climático, me sé todas las plantaciones forestales que ha hecho el Ayuntamiento de Salamanca. Y con otra particularidad, en Salamanca, atención a esto que voy a decir que es importante, muy importante. En Salamanca, salir de tapas es, hoy por hoy, esquivar las tapas de alcantarilla de las calles salmantinas. La mayoría de ellas están hundidas. O sea, y tengo un mapa de dónde están las más hundidas. En la Gran Vía. En la calle Rosales. Pero hundidas significa que cualquier día va a ser noticia que un vehículo se ha hundido.
O sea, bueno, ya llamarás tú.
Bueno,
para
¿qué
decir?
Programa vamos a hacer, Santiago? ¿Qué programa tan bueno vamos a tener? Fernando, tienes la gran responsabilidad de despedir esta mesa.
Pues mirar, a mí me sigue enamorando la radio por el simple hecho de que es la radio. Es la radio. Mirar, sin desprestigiar otros medios de comunicación, otros soportes que lógicamente también tienen su magia y tienen su encanto. Pero mirar, para leer el periódico tienes que tener el periódico y tienes que prestarle atención. Para ver la televisión tienes que ponerte frente a la televisión. Es que la radio la puedes escuchar en la ducha. O sea, te metes en la ducha y puedes estar escuchando la radio. Es que puedes estar comiendo y puedes estar escuchando la radio. Incluso puedes estar viendo la televisión y escuchando la radio. Que eso antes se llevaba también mucho, ver los partidos en la televisión y escuchar tu emisora favorita en la radio. Bueno, y ahora también. Y luego, además, estamos en una ciudad, en una provincia, en la que la radio tiene especial protagonismo. Radio Nacional de España nació aquí. Y precisamente Santiago ha trabajado...
No, él todavía no estaba.
Bueno, pero Santiago ha trabajado en una de las pocas emisoras de radio de España que comenzaron su andadura en todo el país. De hecho, el indicativo de Radio Salamanca era EAJ56.
Hace 90 años.
Claro, fijaros, la radio tiene 100 años y Radio Salamanca aquí en Salamanca tiene 90 años, se hizo el año pasado. O sea, uh-huh. Ahora tendrá ya 91.
91 era febrero.
Para todos los que nos estáis aquí viendo, estudiantes, ¿sabéis en Anaya, en la facultad de la Universidad de Salamanca, que está en Anaya, sabéis que hay una placa conmemorativa donde se conmemora que allí fue el primer estudio de radio de Radio Nacional de España? Allí iba Franco a dar los partes de guerra. Nosotros hicimos un programa por el 75 aniversario de Radio Nacional, que lo íbamos a hacer en nuestra... para nuestra emisora, y al final Radio Nacional de España nos, nos, nos,
nos pidió permiso para emitirlo ellos porque les pareció muy bien documentado. Lo hicimos en colaboración con Eduardo Sánchez Dorado, el anterior director de Radio Nacional de España. A mí me gusta la radio por eso, porque es la radio. Es que yo creo que no tiene más, no tenemos que darle más vueltas. Es la radio y la radio siempre va a estar ahí. Y además
y se la quiere, ¿no? Y a la radio se la quiere siempre.
Hombre, por supuesto. Mirar, la gente que está aquí no se acordará, pero Santiago, sí, a lo mejor Félix tampoco. Pero mirar, en las casas más antiguas de pueblo, ¿cuáles eran los dos electrodomésticos que más predominaban y que más llamaban la atención de la cocina? Era el frigorífico y la radio. No había televisión.
De hecho, muchas veces
la radio estaba tapada además con un visillo.
De hecho, la radio mucha, es que la radio era un mueble, o sea, la radio no es como es ahora un aparato pequeño, era un señor mueble y a veces no estaba en la cocina, estaba en el salón, en un lugar importante del salón donde la gente.
Nada, que es que como la radio tiene señales horarias, me tengo que escapar. Así que
muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias.
Os quiero mucho. Y jamás dejaría mi vida con la palabra en la boca a Santiago y a Fernando, bueno, y a Elena. Pero
Félix.
Es que suenan los pitidos.
Hasta luego.
Es el nuevo y no sabe llegar tarde.
Y entonces la radio estaba en el salón y la familia se sentaba delante de la radio, a escuchar. Lo que era, sobre todo era, el género era el parte, es decir, Radio Nacional de España daba las noticias, herederas del famoso parte de guerra, ¿cómo era? Parte de guerra del cuartel general
del día de.
Y te decían.
Del día de.
Vale. Entonces, el parte se convierte en las noticias de Radio Nacional de España. Pero, en fin, de obligada escucha. Después, la radionovela. Ahora se ve la radionovela de sobremesa, La Promesa y todo esto. Entonces se escuchaba. Y el tercer gran tal eran determinados programas, por ejemplo, los ecos solicitados o los discos solicitados o, por ejemplo, el famoso programa de Elena Francis. O sea, eso era lo que se escuchaba fundamentalmente a través de la radio hasta que ya comienza.
Y las guías.
¿Eh?
Y las guías.
Y las guías.
Que eran un espectáculo también.
Claro, y las guías comerciales.
Y las guías.
Bueno, la radio era una parte de la familia, pues básicamente como hoy es la televisión.
A ver, era el principal medio de comunicación que existía y además el que ofrecía toda la inmediatez, porque la televisión, pues, aunque ya existía también, lógicamente, pero estaba muy poquito evolucionada.
Bueno, ¿cómo se nota que trabajáis en la radio? Tenemos que terminar ya. Sí que hablabas también de las radionovelas y todo eso, ¿no? Y al final, la radio es siempre lo mismo. Quiero decir que pueden variar los formatos, un poco también los medios.
Radio.
Pero te hablo de la radionovela, porque yo creo que lo que viene a continuación. Yo creo que tiene algo de eso, ¿no? De mucha creatividad. Os presento ahora pues al equipo de La Penúltima Palabra, que además se lo estaban pasando muy bien y seguro que estaban tomando notas de todo, que nos van a ofrecer un cierre mágico, un broche de oro, ¿no? Que va a ser magnífico lo que van a hacer a partir de este momento. Y lo siento, chicos, vamos muy mal de tiempo. Ha sido una pena, ¿no? Que hayamos llegado a estas horas y que todavía no hayáis podido ofrecernos eso que esperábamos. Pero bueno, vamos con ello. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High fire and a fire representing seven games. And a government for hire. Combat sight, left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common poop, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, bleed, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, right.
Quiero felicitar a Radio Universidad de Salamanca por estos 30 años de cumpleaños. La verdad es que hacéis una labor fantástica. Felicitar a todos los que estáis al frente de esta radio tan importante, porque el conjunto de la sociedad salmantina, y debería ser de toda la española, debemos estar orgullosa de nuestras universidades, que como la Universidad de Salamanca hemos tenido muchas ocasiones de estudiar aquí, y de aplicar nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido en esta gran Universidad de Salamanca cuando hemos desarrollado nuestras actividades profesionales.
Gracias, Elena, en primer lugar, por darnos paso. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la recta final de este Día de la Radio 2025. Para cerrar el especial, esta emisora ha querido contar con el equipo de La Penúltima Palabra, cosa que, como ahora comprobaréis, no sé si ha sido la mejor de las decisiones. Como lleváis escuchando toda la mañana especial, lo hemos dedicado hoy a radio y medio ambiente. Y que, como quizás sabéis, y si no, os lo hacemos saber, en los últimos años en Radio USAL hay un grupo de gamberros, personitas, haciendo un magazine cultural cada martes a las 7 de la tarde que se llama La Penúltima Palabra. Yo, os lo prometo muy firmemente, hoy les he pedido que hicieran algo serio para esta ocasión, pero me han dicho que ya han grabado esta temporada programas con la misma temática. Que no, que se niegan, que de ninguna manera. Yo, espero que me perdonéis, no me quería perder esta ocasión, así que les he seguido el rollo. Lo que vais a escuchar a continuación es un homenaje a los códigos de la radio. El hilo conductor será una pregunta que, por desgracia, está muy relacionada con la temática de este Día de la Radio, Radio y Medio Ambiente. ¿Cómo se contaría el fin del mundo en diferentes programas de radio? En fin, comenzamos.
En Radio USAL.
En Radio USAL.
La Penúltima Palabra.
El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde.
Comienza.
Comienza.
La Penúltima Palabra.
La Penúltima Palabra.
Como es de esperar, el primer formato que se nos viene a la cabeza es uno de radio de actualidad. El típico boletín informativo. Evidentemente, una noticia como el fin del mundo ocuparía los titulares de la actualidad de todas las emisoras tradicionales.
Radio USAL, boletín informativo.
Buenos días, son la 1:45, las 12:45 en Canarias. Es noticia en la mañana de hoy que todo el país está ya preparado para la vuelta al cole. Material escolar, uniformes, mochilas o pantalones de chándal. Los comercios se han llenado de niños eligiendo con ilusión sus productos favoritos para empezar el curso por todo lo alto. Escuchamos a este pequeño que ha acompañado a su madre en el día de compras.
Mamá me ha comprado un estuche para mis pinturas porque estaba muy rebajado en el Corno Inglés. Creo que un 40% de descuento. Chica, madre mía, madre mía.
Vaya, quizá no ocuparía los titulares. Sigamos escuchando.
En otras noticias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado, por fin, el fin del mundo. Según ha asegurado el jefe del Ejecutivo, la situación era insostenible tras la ruptura de relaciones diplomáticas con la eternidad. Amplía información Andrés Maldonado.
Así es, Sergio. El presidente del Gobierno ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa. Ha querido recalcar que ya no puede más con la situación actual internacional y que antes de presentar su dimisión, la única salida para frenar el auge del fascismo era decretar el fin del mundo. A esta hora de la mañana no hay reacción oficial del líder de la oposición, pero según nos informan fuentes internas, la decisión ha caído bien entre los círculos más próximos a Feijóo, que se estaban quedando sin términos apocalípticos para designar la acción de gobierno de Sánchez. La diputada Sofía Zamorano, al ser preguntada por la situación a su salida del Congreso.
Pues mira, nos vamos a morir todos, pero por lo menos teníamos razón. El sanchismo era el fin.
Gracias, Andrés. También hemos podido contactar con uno de los líderes del movimiento por el negacionismo climático, que ha salido a las calles con miles de sus seguidores para denunciar las medidas tomadas por el gobierno. Escuchen.
¿Quiere que creamos que el fin está cerca? Lo niego todo. Ni sequías, ni inundaciones, ni escasez de recursos. Algo que nunca podrá quitarnos es el derecho a negar lo que todo el mundo defiende con buenos argumentos.
Así son las cosas y así se las hemos contado. Más información en los boletines horarios de Radio USAL o en radio.usal.es. Nosotros ya no volvemos mañana. Les dejamos ahora con Rosa Corchete.
Ya os avisé que venían a hacer el gamberro. Bueno, aquí seguimos. En fin, ¿qué decir? Por lo menos lo hacen ameno. El siguiente formato que quieren presentar es el de Radio Fórmula Musical. ¿A que no os imagináis cómo se contaría el fin del mundo desde esta perspectiva?
En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto. Y cuando el mundo se vaya a acabar, lo observaré tomando algo. En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto. Y cuando el mundo se vaya a acabar, lo observaré tomando.
Los hits del momento en Radio USAL con Irene Sánchez.
Seguimos en Radio USAL una hora más con 60 minutos de música sin interrupciones. Soy Irene Sánchez, te acabo de poner lo nuevo de Amaya y te sigo acompañando durante el resto de la mañana con tus éxitos favoritos y la mejor actualidad del panorama musical. ¿Sabías que han visto a Aitana en Madrid con un nuevo chico misterioso? ¿Has oído ya que se acaba el mundo? Te lo cuento en los hits del momento, aquí en Radio USAL. Pero antes, Lala Love You. ¡Que empieces bien el día!
Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y si tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve...
Bueno, vamos avanzando, que no podemos esperar tanto para que nos revelen qué novio le han echado a Aitana para pasar el fin del mundo. Seguimos con los formatos de radio. Ahora, con la espinita clavada de este equipo, la radio de madrugada. Se mueren de ganas por hacerla. Me han dicho.
I know the times are changing. I know the times are strange. No one knows about tomorrow.
El faro, Lillo.
Time is stolen, time is borrowed. All I know is I...
En Radio USAL. Con Andrés Maldonado.
Buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos una noche más, listos para contar el fin del mundo. No sabemos cómo llevar a cabo esto, es muy duro para nosotros, pero bueno, vamos a intentarlo hacer de la mejor manera posible. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Andrés. Buenas. Lo que se dice buenas, estas noches no están siendo. O sea, estamos ante el apocalipsis.
Estamos contando el fin del mundo en Radio USAL en esta madrugada. Es duro, nunca pensamos que fuese a llegar este momento.
Es duro, pero si los oyentes no se han dormido escuchándote antes... podrán salir a la ventana y podrán ver y también escuchar, percibir en definitiva que este apocalipsis es el mejor que se ha producido hasta el momento, entre otras razones porque es el único.
La radio siempre ha sido de los oyentes y qué mejor manera de celebrar esta última madrugada del farolillo que con las llamadas de nuestros oyentes. No sé si tenemos ya alguien al teléfono. ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el fin del mundo?
Hola, pues un poco asustada, la verdad.
Un poco asustada. Sí, ¿cómo es tu nombre?
Hola, me llamo María Luisa.
María Luisa, ¿algún último deseo que tengas para el fin del mundo?
Pues mi deseo es que yo te escucho todas las noches porque tengo insomnio, entonces no sé muy bien qué hacer, siempre os pongo de fondo y mi deseo era conoceros, la verdad.
Bueno, ya no nos dará tiempo a conoceros, pero esperamos haberte acompañado de una buena manera durante todos estos años. ¿Qué recuerdos tienes asociados a esta emisión, a este momento del farolillo?
Pues déjame pensar. La verdad que tengo todo un poco difuso. Pues porque por la noche ya se sabe que la mente no es muy clara.
O sea, que escuchar no nos escuchas mucho, entonces.
Sí, pero tenéis un timbre de voz muy agradable.
Claro, no nos pones para quedarte dormida, pero lo que digamos te da igual, ¿no?
Bueno, tampoco es eso, pero yo a mí me gusta imaginaros vuestras caras, muy guapos.
¿Cómo nos imaginas?
Jóvenes y apuestos.
Bueno.
Otros no tanto, no tanto.
Otros no tanto. Bueno, María Luisa, ha sido un placer hablar contigo. Que tengas un buen fin del mundo.
Parece que este bloque está llegando a su fin. Y sí, sabemos que nos faltan muchos formatos por tratar, pero no nos han dado mucho tiempo. Eso sí, antes de irnos, los chicos, los prota, quieren imaginar cómo contarían el fin del mundo en la radio del Real Madrid. Inimaginable.
El fin del mundo. Te lo contamos. En la radio del Madrid. Pepe Roncero, buenas noches.
Muy buenas noches, Andrés. Aquí estamos, como siempre, al pie del micrófono para narrar pues cualquier cosa que nos echen encima. Y hoy toca el fin del mundo, pues el fin del mundo, por ello.
¡Julia Medina!
Buenas noches, buenas noches. Indignado, la verdad. No puedo aguantármelo. No puedo.
¿De dónde viene tu indignación? Cuéntanos.
Yo, bueno, entiendo que el fin del mundo, sí. ¿Qué pensamos? ¿Eh? ¿Que no tiene que ver? ¿Que no tiene que ver con el Madrid?
Está todo claro. Es culpa de los árbitros. Los árbitros perjudican al Madrid y han decidido acabar el mundo para no admitirlo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Dios es del Madrid. Dios es del Madrid. Y los árbitros son los culpables. ¿Y qué es el apocalipsis? Es un colchonero. El apocalipsis es del Atleti.
Impactantes declaraciones. Exclusiva. No sé cómo seguir este especial de Radio del Madrid, así que devolvemos la conexión a Rosa Corchete.
Finalmente pasamos de la efusividad del fútbol a la paz interior que nos aporta la fe. Incluso en los momentos del apocalipsis. Para ello, contactamos con Sor Dera y Sor Bete.
Radio Divina. En Radio Usal. La marca blanca de Radio María.
Hermanos, bienvenidos una noche más a Radio Divina. Bienaventurados los que nos escuchan en estos momentos de desventura.
Efectivamente, hermana Sor Dera, Dios ha querido, grande es el Señor, que llegue hoy al fin de los tiempos. ¡Hoy, Señor, que apenas habíamos empezado a vivir!
Sor, vete, mantén la compostura. Sabio y grande es el Señor. Él sabe por qué nos envía el apocalipsis.
Supongo que sí. Ya ves que no lo sabe. Se acabó. Ahora que todo se termina, te lo voy a decir. Te amo, Sor Dera. Siempre te he amado.
Y yo a ti, Sor Bete. Ya no hay nada que perder.
No lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras
las manos para el resto de la piel.
Y con esta parodia, estupendamente representada por el equipo de La Penúltima Palabra, martes a las 7, recordamos, llegamos al final de la emisión de este día especial de la Radio 2025. A lo largo de la mañana ha habido distintos formatos, secciones, planteamientos y mucha información sobre radio y medio ambiente. Pero la conclusión es que ambas cosas son imprescindibles en nuestra vida y depende de nosotros, nada más que de nosotros, conservar el medio ambiente o lo que queda de él y procurar que la radio siga siendo el mejor medio de comunicación. Independientemente de la edad, la condición física, el nivel de preparación o la ideología. Así que, por otros tantos años de radio, por otros 30 años de Radio USAL y larga vida a la radio.
It's every night that I'm thinking about you. How we never tried, never tried, never tried. And in the rear view, I see us breaking in those red lights.